y tenemos la intención de seguir estudiando y conociendo qué dice Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Ese es el tema que hemos estado cubriendo en las últimas veces que hemos estado aquí estudiando juntos. Entonces, vamos a cubrir el tema. Hoy cerramos el tema, o no cerramos, perdón, concluimos este tema, porque hay mucho más que se puede decir. Pero en general la parte que estamos viendo es esta. Quiero mostrar aquí las notas de lo que estamos viendo. Ok, aquí va. Entonces, es lo que estamos viendo, estamos en esta parte. Déjame cambiar aquí. Ok, estamos en esta parte. El Dios que se hizo hombre. Esa parte fue la primera que cubrimos en el estudio. Claro, antes de eso di una introducción y vimos un poco más acerca del Señor, sus títulos, sus nombres, la encarnación del Señor Jesucristo. Entonces, en esta porción fue básicamente Dios hombre. Y hablábamos de la kenosis, que es cuando Él se despoja de su gloria, o cubre su gloria con su humanidad. En esta porción vimos Jesucristo, el hombre que es Dios. ¿Sí? Esa fue la segunda parte. Y vimos las marcas de la deidad, los atributos de Cristo, sus atributos, sus títulos de deidad y las declaraciones de su deidad. Y hoy nos vamos a concentrar en el punto 3, el Cristo, quien es Salvador, y el Rey, quien viene a reinar. Y esto nos da una conclusión preciosa en el estudio del Señor Jesucristo, que debe producir en nosotros mucha esperanza, un sentido de esperanza muy, muy grande. Okay, quiero mirar los saludos de, vamos a cambiar un poquito aquí, de Adán Merino, buenas tardes, de Luis Gómez, de Rodolfo Amezcua, y de Laura Zaragoza y Doña Marta, que está seguramente allí con ella. Saludos a todos ustedes. Bienvenidos, perdón que no puse el timer hoy, el relojito que sale al principio, pero bueno, aquí estamos. Y queremos cubrir entonces lo que nos falta del estudio de la persona del Señor Jesucristo. Seguimos aquí en Fundamentos de la Fe. Entonces vamos al grano para avanzar en el material. Y quiero que miremos el punto 3, donde Jesucristo es presentado como el Salvador. Y para empezar con ese, vamos a mirar una de las escrituras, que es Juan 3:17. Vamos a cambiar el view aquí, vamos a ver Juan 3:17. Donde dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el punto que estamos estudiando es que Jesucristo fue enviado por Dios el Padre para que viniera a salvar al mundo. Y él mismo afirma aquí, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y estas son palabras del Señor Jesucristo. Quiero que miremos algunos textos que nos conectan a esta declaración de que Él fue enviado por el Padre no para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. En Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está describiendo la razón por la que Él vino. Miremos ahora Juan 8:58. Ese texto, a ver si lo puedo poner aquí. Parece que programa, ok, ahí está. No era ese el que queríamos ver. Parece que mi programa no me está ayudando hoy. Juan 8:15 es el texto que queremos ver. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Entonces él vino para salvar, no para juzgar. Dice, yo no juzgo a nadie. Vamos a regresar aquí para buscar. Estoy mirando las referencias que me da el programa para que miremos los textos que hablan de la razón por la que Él vino. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, es claro, Jesucristo no vino para juzgar a nadie, Él vino para salvar a las personas. Obviamente eso cambia al final, más adelante lo vamos a ver. Primera Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Entonces queda claro que Cristo es el Salvador. Esa es la razón por la cual, ese es el ministerio de Jesús, salvar al mundo. Ya sabemos por qué Él puede salvar al mundo, ya lo hemos estudiado. Él es perfecto, Él tiene todos los atributos de Dios, porque Él es Dios. Entonces, su sacrificio es suficiente para salvar a todas las personas. Y por su sacrificio, Dios manifiesta su gracia salvadora. Es un regalo de Dios. La venida del Señor Jesucristo es un regalo, es un don de Dios para los que creen en Él. Vamos a... Creo que entraron a más saludos ahorita. Ok, no. Pensé que había algunos saludos. Pero bueno, vamos a seguir entonces con los textos que estamos viendo. Ahí bajo el punto 3, Cristo Salvador, Juan 1:29. Y quiero mostrar algunas referencias que nos da Juan 1:29. Al día siguiente, el Cordero de Dios, perdón, estoy leyendo mal. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan está dando testimonio del Señor Jesucristo y lo presenta como el Cordero de Dios. Entonces, Cristo como Salvador fue enviado para salvar, no para juzgar. Y aquí estamos viendo que es llamado el Cordero de Dios, también es llamado el pan de vida y también es llamado el camino, la verdad y la vida. Pero como Cordero de Dios, miremos algunos otros textos que, bueno, Juan 1:36, bueno, ese es el mismo que estamos viendo aquí, pero quiero mostrarles este texto. Ok, primera de Pedro 1:19, sino con sangre preciosa. Pedro está hablando de la salvación, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Dice que no, vamos a regresarnos a un verso para que miren. Dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Dice, vana manera de vivir, heredada de los padres. Lo que indica no es que fue vano lo que nuestros padres hicieron por nosotros. En general, fue bueno seguramente, pero es vano lo que nos heredaron en cuanto a la salvación, porque la salvación solamente es a través de Cristo. Es lo que dice en el verso 19, sino con sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, como de un cordero. Estamos viendo que Jesucristo es el Cordero de Dios. Regresemos aquí a... Y dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Regresé a Juan 1:29. Quiero mirar las referencias aquí en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces está afirmando la obra del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, como el Salvador de su pueblo. Cuando dice Salvador que quita el pecado del mundo, es los que son del mundo, a los que Él vino a salvar. Primera de Juan 3:5 dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Entonces, todos estos textos están afirmando por qué Jesucristo es el Cordero de Dios. Otra de las afirmaciones es que Él es el pan de vida. Voy a poner en las notas aquí, yo creo que puede ayudar para los que no tienen el cuaderno de notas. Déjenme, voy a hacer un poquito de espacio aquí. Entonces apuntamos esto que estamos mencionando aquí. Vamos a verlo. ¿Ok? Y lo que estamos hablando en Juan 3:17. En Juan 3:17. Jesucristo es enviado para salvar, ¿sí? Para salvar, no para juzgar. Después el punto uno, el texto que vimos es que Juan 1:29 afirma que Jesucristo es el Cordero de Dios. ¿Sí? Claro, Cordero está relacionado con sacrificio. Entonces, como Cordero es el que quita el pecado. Ahora, el segundo, vamos a ver Juan 6:35, y de cada uno de estos textos, estoy mirando las referencias que afirman, por ejemplo, ya vimos las que afirman que Él es el Cordero, usamos varias allí. Ahora vamos a ir a Juan 6:35, donde es presentado como el pan de vida, ¿sí? Entonces, todo esto está bajo el Señor Jesucristo como Salvador, ¿sí? Cordero, pan de vida. Entonces, miremos Juan 6:35, vamos a ir a ese texto. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, Jesucristo está otra vez usando términos absolutos. Ya hemos afirmado que solo Dios puede hablar así. Entonces, Él está afirmando que Él es el pan de vida, y hay textos como Juan 6:48. Vamos a abrirlo aquí a ver si puedo... Mi programa me deja. Dice, yo soy el pan de vida, afirma él mismo en otro texto. Y también en ahí hay otra referencia que es Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¿A qué está hablando el Señor Jesucristo? Aquí está hablando de su sacrificio en la cruz. Ahí, verso 52 se ve cómo responden los judíos, no creen, y esta es una, bueno, es de allí, no aquí precisamente, pero este es uno de los textos que nos puede ayudar a entender cuando celebramos la cena del Señor en la iglesia, algo que se celebra en comunión con los hermanos, cuando estamos congregados en el servicio y celebramos el pan y la copa. El pan es una galletita que representa el cuerpo de Cristo, y cada persona que es un creyente la toma como memoria del Señor Jesucristo, acordándose del sacrificio que Él hizo. Eso es lo que está afirmando aquí Él como el pan de vida. Ahora miremos a Jesucristo. En tercer punto está en Juan 14:6. Él es el camino. El camino, bueno, voy a poner el artículo, el camino, la verdad y la vida. Mire, voy a explicar un poquito acerca de el camino, la verdad y la vida antes de proseguir. Como esto indica que el cristianismo es exclusivo. Es decir, cuando Jesucristo afirma que Él es el camino, la verdad y la vida, deja por fuera todo otro tipo de posibilidad, todo otro tipo de creencia. Por eso cuando dicen, no, pues todas las religiones llevan a Dios, es falso. Porque Jesucristo cuando dice el camino, la verdad y la vida, elimina absolutamente todo lo que no sea Él como el medio de la salvación. Por eso el cristianismo es exclusivo. Otro término que se usa, que es contrario a esto, no con el cristianismo, es ser inclusivo. Eso quiere decir incluir a, pues tú crees así, está bien, o si tú quieres creer de esa manera, está bien. Eso es inclusivo. El inclusivo va a llevar al infierno. El exclusivo, que es Cristo Jesús, como el único camino, como la única verdad y como la única vida, es el que lleva al cielo o a la salvación. Entonces miremos Juan 14:6 y las referencias donde muestran que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Miremos algunas referencias en relación con el camino, como en Juan 10:9, yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Si alguno entra por mí, es decir, que no hay manera de salvación, no hay otra puerta. Yo soy la puerta, que es otro término que fácilmente podemos agregar aquí. Me voy a borrar aquí para hacer espacio. Sí. Pero aquí tenemos que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Yo pudiera también poner que Él es la puerta. Es algo que Él mismo declaró. Él es la puerta. ¿Sí? Y como dice el texto que estamos mirando, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará paz. Está hablando de la salvación, de la vida eterna. Otro texto que afirma Romanos 5:2. Estamos viendo que Él es el camino, por medio de quien también hemos obtenido entrada. ¿Sí? O sea, otra vez está entrada, la puerta, si alguno entra. Hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Está afirmando Pablo en el libro de Romanos que por medio de Jesucristo es la entrada. Efesios 2:18. En la carta a los Efesios, Pablo dice, porque por medio de Él, otra vez, por medio de Él, eso es exclusivo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada, otra vez, hablando de entrada, ¿por qué? Jesucristo es la puerta, ¿por dónde se entra? Por la puerta, hay una sola puerta, Jesucristo. Tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y por último, quiero mirar otro texto aquí. Precioso este texto en Hebreos 10:20. El escritor de Hebreos dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró, de nuevo, camino. Está hablando de un lugar por donde se pasa para ir a otro lugar. Pero mira lo que dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró. Él es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que es el pan de vida, el camino, la verdad, la vida, la puerta. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Fue lo que miramos cuando Él declaró, yo soy el pan de vida, por medio de su carne o por medio de su cuerpo. Entonces, a través de Jesucristo tenemos entrada. Voy a seguir leyendo este porque este lo expande. Mire cómo dice, verso 21, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, Hebreos 10, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Está hablando de términos que usaban en el Antiguo Testamento en relación con los sacerdotes. Ahora, el sacerdote es Cristo, la puerta es Cristo, Él es la entrada ante el Padre. Entonces, estos textos afirman lo que el Señor Jesucristo declaró. Miremos, bueno, Juan 1.14, vamos a mirar este porque este es el texto que nos hemos memorizado y dice que el Verbo se hizo carne, Juan 1.14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Él declaró ser la verdad. Entonces, aquí dice, en este texto introductorio, en el capítulo 1 de Juan, que Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. Y por último, bueno, aquí dice camino, verdad y vida. Vamos a mirar en la declaración que el Señor hace que Él es la vida. En Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y después, vamos a mirar aquí el texto que sigue. Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todos son términos de salvación, lo que el Señor está usando aquí, refiriéndose a sí mismo. Y por último, quiero mostrar uno más acerca de la vida. En primera, Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice que Jesucristo es la vida eterna. Eso estaba en 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. Todas estas referencias para afirmar lo que él dijo, dijo ser el camino, la verdad y la vida, y ya vimos también los que agregamos acerca de la puerta. Entonces, regresemos aquí a nuestras notas. Con esto cubrimos entonces este punto de que es el Cristo quien es Salvador. Ahora vamos a ver el Rey quien viene a reinar. El Rey quien viene a reinar. Y vamos a empezar con 1 de Timoteo 6, 14 al 15. 1 de Timoteo 6, versos 14 al 15. Jesucristo no es una persona histórica nada más, alguien del pasado, aunque obviamente hay evidencia histórica del Señor cuando estuvo aquí en la tierra, pero no es nada más como que algo que quedó en la historia en el pasado. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Y Él viene a reinar. El Señor va a venir a reinar. Y quiero que miremos ese texto aquí en 1 de Tesalonicenses 6, versos 14 y 15. Dice que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que está indicando es guardar el mandamiento sin mancha y sin reproche. ¿Por qué? Esperando la venida del Señor Jesucristo. De eso está hablando. Creo que miremos una referencia aquí. Bueno, vamos a esperar porque esa la tenemos que estudiar más adelante. Pero vamos entonces a Daniel 7:14. Daniel 7:14, la pregunta que queremos contestar es, ¿qué tres cosas han sido dadas a Cristo? En el texto de Daniel 7:14. Daniel 7:14. Entonces, ¿cuáles son esas tres cosas que le son dadas al Señor Jesucristo o afirmadas aquí? Le fue dado dominio, gloria y reino. Estas tres cosas le han sido dadas al Señor Jesucristo. Vamos a apuntarlas aquí. Dominio. Es lo que dice el texto de Daniel 7:14. Este ya lo cubrimos. Ahorita estamos en Daniel 7:14. Dominio, gloria y reino. O reino también se puede poner como poder. Pero al Señor Jesucristo se le ha dado dominio, gloria y reino. Miremos el texto un poco más de cerca. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces está la primera frase que dice, después la afirma declarando que todos los pueblos, naciones y lenguas van a venir a servir al Señor. Miremos algunos textos de referencia como en Salmo 72:11. Salmo 72:11 dice, póstrense ante Él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones. ¿Quién? ¿A quién le está diciendo que van a servir al Señor? Todos. Todos los reyes, todas las naciones le van a servir al Señor Jesucristo. Todo esto tiene implicaciones muy importantes para el creyente el día de hoy. Porque tenemos que tomar la decisión día a día, ¿a quién voy a servir? ¿A mis propios deseos? ¿A las personas con las que vivo? Claro, empezamos a servir así. Pero ¿ante quién nos postramos? ¿Ante quién postramos el corazón? ¿O cuál es la razón por la cual hacemos lo que hacemos? Tiene que ser para el Señor. Él es el que ha recibido dominio, gloria y reino. Y si los reyes y las naciones todas son llamadas a servirle a Él, cuanto más nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Salmo 102, verso 22. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen a una, para servir al Señor. Está afirmando que es un hecho que se va a cumplir. Y está hablando de ese tiempo, cuando los pueblos y los reinos se congreguen a una para servir al Señor. Está hablando de una unidad total en toda la tierra. Dice que su dominio es un dominio eterno. Daniel 7:27, aquí cerquita donde estábamos, dice: y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno. No está hablando del reino de los santos, está hablando del reino de Dios. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces no hay nación, no hay reino que no se vaya a postrar delante del Señor reconociendo su dominio. Su dominio es eterno. Es lo que estamos viendo aquí, un dominio eterno. Miremos otra referencia. Dice en Juan 3:35 que el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Otro texto que está afirmando lo que estamos hablando del dominio eterno del Señor Jesucristo. La razón por la que estoy mostrando las referencias es para acentuar o afirmar que no es un texto nada más el que lo dice, está por todos lados en la Biblia. Mire Efesios 1:20-22, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos, hablando del poder que obró en Cristo, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima, aquí donde está el reino eterno, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. De nuevo, estamos viendo términos absolutos aquí. Por encima de todo, todo nombre que se confiesa en este siglo, en el venidero, todos se van a someter bajo él. Todo, acuérdense, estos absolutos tienen que ver con la deidad del Señor Jesucristo. Solo a él se le pueden atribuir estas palabras. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí está hablando de la relación del Padre con el Hijo. Entonces, el punto que estamos afirmando con estas referencias es que es un dominio eterno, ¿sí? El dominio del Señor es un dominio eterno y tenemos muchas escrituras para afirmar esto. Quiero ir a Apocalipsis 11:15. Vamos a mirar este texto en Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Jesucristo viene, y Jesucristo viene para reinar. Y el dominio que él tiene es un dominio eterno que nunca pasará. De nuevo, aquí estamos viendo otro término absoluto. Dominio eterno es otro término absoluto. Y dice: y su reino, uno que no será destruido. Jamás. Jamás dejará de ser el reino del Señor. Entonces, esto nos explica lo que estamos viendo en nuestras notas: el dominio, la gloria y el reino. Y queremos, mire, muy importante cuando estudiamos estas verdades, tratar de buscar cuál es la aplicación que esto tiene en nuestras vidas, cuál es el impacto que esto hace en nosotros. El impacto que hace en nosotros es: nuestro rey es poderoso, no hay razón para temer, lo que tenemos que hacer es servirle a él. Vamos a mirar en Mateo, todo en relación con la venida del Señor Jesucristo como rey. En Mateo 25, versos 31 y 32. Mateo 25, versos 31 y 32. el Señor Jesucristo le dice esto a sus discípulos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, está hablando de su venida, y Jesucristo es el que está diciendo esto, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Él está afirmando su venida, y su venida es en gloria. El Señor Jesucristo viene en una postura muy diferente que su primera venida. Viene en gloria, viene como rey. Y todos los ángeles con él. Y dice, entonces se sentará en el trono de su gloria. Eso indica cuando Jesucristo establece su reino aquí en la tierra. Se sienta en el trono de David. En el trono de David se refiere a la promesa que Dios le hizo a David, de que siempre habría un gobernante por la eternidad de su descendencia. Se sienta en el trono, está hablando de su reinado, de su gloria. En verso 32, son reunidas delante de él todas las naciones, está hablando de que él es juez. ¿Sí? Ya no viene como salvador. Acuérdese, la primera parte que vimos hoy es Jesucristo como salvador. La segunda parte es Jesucristo viene a reinar o viene como rey. Cuando un rey viene, no viene a salvar, viene a reinar, viene a establecer su reino. Y es lo que el verso 32 muestra, porque dice, serán reunidas ante él todas las naciones, y esta es la acción que él toma, separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Esto es juicio. Él está haciendo un juicio aquí. Cuando hace esa separación, está aceptando a unos y rechazando a otros. Verso 33 dice, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. A su izquierda está hablando de juicio. A su derecha está hablando de favor. Hace la distinción entre ovejas. Jesucristo se presenta como el buen pastor y llama a sus seguidores sus ovejas, una de sus ilustraciones favoritas en Juan capítulo 10. Y las cabras, los cabritos, está hablando de los que son malditos de Jehová. Así dice el texto, si uno sigue leyendo. Las ovejas son los benditos de Jehová, a la derecha de él. Y los cabritos, los malditos de Jehová. Entonces, cuando Jesucristo viene a establecer su reino, él ya no trae salvación. Él trae juicio y viene con los que son suyos para reinar aquí en la tierra. Entonces, así es como contestamos esa pregunta de qué fue lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo 25, 31 al 32. También cuando Jesucristo ascendió al cielo, estuvo 40 días con los discípulos, y en Hechos 1, 11, el ángel o los ángeles le dicen a los discípulos que se quedan mirando así para arriba porque Jesucristo asciende. Y le dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces están afirmando que Jesucristo regresa. Él viene como rey. ¿Sí? Ahora vamos a mirar un texto que nos deja ver cómo la Biblia describe, hay varios, pero uno en particular, cómo la Biblia describe el regreso del Señor Jesucristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 hasta el 7, vamos a ir allí. Dice, este es Hechos 11, ya lo mencioné. 2 de Tesalonicenses 1, 8, dice 1, 1, 2 de Tesalonicenses 1, 8. Dando retribución, ¿quién? Jesucristo, él está hablando de la venida de Jesucristo, a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Quiénes son los que reciben retribución, juicio o castigo? Los que no conocen a Dios. ¿Quién no conoce a Dios? El que no conoce al Hijo. Acuérdese, Jesucristo es el Salvador, el camino, la verdad y la vida. Y los que no conocen a Dios son los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no lo obedecen? No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no conocen a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque no conocen al Hijo, Jesucristo. Cuando evangelizamos, estamos presentando al Hijo, al Señor Jesucristo. Entonces, todas las personas que mueren sin Cristo, esto es lo que les espera. O que están aquí cuando Cristo venga, esto es lo que les espera. Retribución. Retribución está hablando de juicio. Y aquí lo describe en el verso 9, que es la retribución. Estos, ¿cuáles son estos? Los que no... Me salí de... Ok, déjenme, me regreso aquí. Vamos a buscar el texto. Creo que mandó una referencia. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Van a ser separados. Esos son los cabritos, esos son los malditos de Jehová, como dice la Biblia. Cuando Él venga para ser glorificado, aquí está, para ser glorificado como Rey, en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Entonces, cuando Él venga, todo lo que acabamos de leer está describiendo cómo es la venida del Señor Jesucristo. Viene a traer retribución. El que viene es Rey. Un reino establece un reino, no establece un reino si primero no quita a todos los que son sus enemigos. Usted dirá, pero si no creen en Cristo, ¿se los hace enemigos de Dios? Sí, es lo que la Biblia dice. Y solo los que son hijos de Dios, adoptados por Él, por medio de la salvación en Cristo, tienen la salvación y la vida eterna. Entonces, la aplicación de lo que estamos viendo es que Jesucristo es Dios, es Salvador y es Rey gobernante. Jesucristo es Dios, Salvador y Rey gobernante. Esto nos ayuda a predicar bien el Evangelio, ¿sí? Y a la luz de esto, entonces, ¿cómo puede prepararse una persona para la segunda venida del Señor Jesucristo? Un texto que nos habla de eso es 2 Pedro 3:14, donde dice, por tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, vamos a verlo juntos, 2 Pedro 3:14. Mire, esto es importante. Estamos hablando de la venida del Señor. Entonces, tiene que haber un efecto en nosotros. Por tanto, amados, puesto que aguardáis, o estás esperando estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Entonces, pensar en la venida del Señor Jesucristo debe producir en nosotros el deseo de mantenernos en santidad, esperando su venida, ¿sí? ¿Qué puede hacer usted esta semana en relación con la venida del Señor Jesucristo? Adórelo. Adore al Señor. ¿Por qué? Porque Él es Rey. Nadie se presenta delante de un Rey sin adorarlo, sin exaltarlo. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ese Salvador, Él no vino para juzgar cuando vino, pero cuando viene como Rey, trae juicio, trae retribución, establece su reino, ¿sí? Y viene a reinar con los que son de Él, pero va a separar a los que son de Él y los que no son de Él. Él es digno de que lo adoremos, de que lo exaltemos. Él es Dios. Así que esto es lo que dice Dios en la Biblia acerca de su Hijo Jesucristo. Así concluimos esta sesión de la persona de Jesucristo. La próxima semana, el miércoles, si Dios nos lo permite, vamos a hablar de la obra del Señor Jesucristo. Vamos a hablar en detalle de la obra que Él hizo. Obviamente tiene que ver la obra de la salvación y la manera como Él vivió. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Y nos vemos de nuevo el miércoles siguiente aquí a las 5 de la tarde. Dios los bendiga.